Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va nuevamente?
Bien, ¿cómo les va a usted?
Ya entro recaliente con esta columna de hoy porque
¿qué pasó?
Porque me empiezo a pelear con la apertura que me hizo Juan Ferrari. Porque,
¿qué pasó?
Porque
me hizo Juan Ferrari.
Yo te imagino.
Libre soy, sí, mi príncipe azul.
Mi príncipe
el
azul.
El amor y todo lo que es Disney. Pero deconstruílo, es Disney.
Pero eso, el problema no es Disney eso. Porque la versión original de la canción de La Bella Durmiente, la que vamos a hacer hoy, no dice mi príncipe azul.
¿Y qué dice?
Dice I met you me olvidé. Te conocí en un sueño.
Que vos lo tuiteaste.
Once upon a dream, dice.
Pero lo subtitulamos y le ponemos.
Nadie dice, nunca se dice príncipe azul en la canción. Jamás en la canción. En el, es un
¿y de
vals.
¿Dónde lo sacaron entonces?
¿Y la traducción?
Le pintó.
Traducción,
la traducción
rima,
lo dice.
Claro, I meet you, príncipe azul.
No la conozco. I know you. Yo te conozco. Okay. I walked with you once upon a dream. Yo te conozco, caminé contigo una vez en un sueño. Uh-huh. ¿Qué príncipe azul? ¿Dónde? ¿Quién?
No te calenté.
¿Dónde lo metieron, viejo? Les pintó meter un príncipe azul.
Te pega mal el tarot, ¿eh? Dos preguntitas y ya te mueves nervioso.
Ya me dejaron picante. No, porque vi La Bella Durmiente. Me puse a ver La Bella Durmiente y dije, perfecto, me voy a encontrar con una película hipermachista, con una película retrógrada, con una película imposible de ver en los estándares de hoy, solo comprensible en un mundo en Mad Men. 1959, solo le puede gustar a los hijos de Don Draper esto. Y no.
¿Y no?
De hecho, quiero que escuchemos un audio de la película.
A ver. ¡Te juro que no vas a hacerlo! ¡Eres un príncipe y te vas a casar con una princesa!
Estás viviendo en el siglo pasado. Estamos en pleno siglo XIV y hoy en día
todavía el rey soy yo. ¡Y te ordeno que uses la cabeza!
Y me case con la que amo. Exacto. ¡Adiós, padre!
¡Adiós!
Y el príncipe Philip lo manda a cagar a su papá y le dice, yo me voy a casar con la chica que se me dé la gana. Y dice, esto es el siglo XIV, vos viste en el siglo pasado, haciendo una declaración de modernidad La Bella Durmiente. Año 59 diciendo, esta es una película moderna. Entonces hay que verla y ver si realmente hay modernidad en esa película. Porque es verdad, hay un sesgo de género. No, es indudable, el príncipe recibe los dones de la valentía y la verdad, ella recibe los dones de la belleza y el canto. No es que no está escrito por Rad Fems La Bella Durmiente, es una película de 1959. Uh-huh. Tiene un sesgo de género, pero es una película moderna en muchos sentidos y voy a tratar de explicar por qué. La Bella Durmiente comienza con el compromiso del príncipe Philip y la princesa Aurora. Nace la niña, traen al príncipe Philip, que tiene 5 años, y le dicen, esta es tu esposa.
Ay, pobre.
¿Y Aurora qué edad tenía?
Acaba de nacer.
Dios mío.
Horas.
Acaba... 5 diferencias, está bien.
21. Se van a encontrar después 21-16, cuando crezcan. Y el nene mira a la bebé y dice, no, ¿qué es esto? Como que esta va a ser mi esposa. No. Hay algo que no cierra. Después pasa un poco lo que todos ya conocemos. Aparece la hechicera malvada, es decir, maléfica. Le mete el hechizo a Aurora. El padre la manda con las hadas. Las hadas la quieren proteger y la terminan cagando más fuerte. Y se arma todo un gran quilombo porque los padres se están metiendo en la vida de los hijos. De eso trata La Bella Durmiente. Vamos a ver qué dice al respecto de esa problemática. Pero el gran problema de La Bella Durmiente no es entre varones y mujeres, sino entre jóvenes y viejos. Es una película sobre el conflicto generacional. Pasa algo que a mí me sorprendió con respecto a La Bella Durmiente, que cuando se conocen el príncipe Philip y Aurora, ninguno sabe que el otro es príncipe. Se conocen, de hecho, ella está descalza y él piensa que es una campesina y ella piensa que es un tipo que se perdió en el bosque. Y se encuentran cantando una canción. No hay investiduras reales, no hay príncipes, no hay princesas, ni siquiera hay valentía. Ni siquiera hay un mambo de el varón tiene que ser fuerte. Nada. Está la chica cantando. Aparece el tipo, le canta la canción, se la aprende rápido, saca a bailar el vals de Tchaikovsky, y se enamoran. Es tanto el rechazo que tiene la película al problema de la investidura, es decir, al problema de la herencia, es decir, al problema de que los padres se metan en la vida de los hijos, que cuando Aurora recibe la corona de princesa, se pone a llorar. Ella conoce al príncipe Philip, está ahí escondida, y le cuenta a esas madrinas, me enamoré. Y las hadas madrinas le dicen, no, vos no podés estar con un muchacho que conociste en el bosque. ¿Qué muchacho de qué bosque? Vos tenés que estar con el príncipe Philip porque sos la princesa Aurora. Y se quiere matar. Ella se llama Rose, la Rose del bosque. No quiere saber nada con ser princesa. El príncipe Philip vuelve al castillo y dice: conocí a la mujer de mis sueños. Y es una campesina. Y el padre le dice: no, es el audio que escuchamos recién. No, vos te vas a casar con una princesa. Cuando los niños se quieren, los adolescentes se quieren, y los padres se meten, se arma más quilombo. ¿Por qué? Porque el exacto momento en el cual Aurora cae presa del hechizo de Maléfica es cuando las hadas madrinas le dicen: no, vos sos princesa, te vas a casar con el príncipe Philip. Le ponen la corona, ella se pone a llorar, como más antiprincesas que, digo, en 1959 hay claro. Antiprincesas más fuertes ahora, pero ya tiene un discurso antiherencia o antimandato o antiprincesas, La Bella Durmiente. La Bella Durmiente supone que es la canción del Príncipe Azul, mal traducida. Digo, hay mucho Disney mal traducido a las canciones, no en el sentido de que no respetaron al pie de la letra, en que no respetan el espíritu de la canción. Ella no sueña nunca con un príncipe azul.
Pero cambia todo el sentido directamente.
Claro, totalmente.
No se enamora del príncipe azul, se enamora de un chabón en el bosque. Ella está descalza, va, encanta.
Bueno, pero el truco es ese. Se enamora del príncipe azul sin saber qué es.
Bueno, genial. Pero ahí es cuando la Bella Durmiente toma un giro interesante y dice: miren, los chicos se aman, déjenlos ser chicos, va a estar todo bien. No va a ser el fin del mundo. Los chicos van a saber elegir, no hay problema con eso. Pero no es una película acerca del Príncipe Azul, ni del mandato del Príncipe Azul, ni del mandato de la princesa, en ningún sentido. Dicho, en un momento, las hadas, una de las hadas, la más gordita, dice: no veo por qué tiene que casarse con ningún príncipe. Hace explícito el conflicto, incluso en la generación de los adultos. Los adultos se preguntan: che, ¿estamos haciendo bien? ¿Para qué estamos rompiéndole tanto los huevos a los chicos? ¿Por qué estamos luchando contra el amor elegido cuando podemos dejarlo ser? ¿Por qué queremos imponer el amor? Cuando el amor impuesto triunfa, deviene el mal. El mal puede entrar en escena porque los padres están metiéndose en la vida de los hijos, le están rompiendo los huevos, no los dejan ser felices, y ahí Aurora toca el uso, que es una especie de suicidio simbólico. Ella va encantada por Maléfica, toca, se pincha y entra en el sueño profundo. Ahora, vamos para decir, bueno, pero hay cosas de género, no es una película hipermoderna, es muy moderna en términos generacionales, tiene algunas cosas que atrasan de género. Igual para 1959 tampoco está tan mal.
No, de hecho, de acá es el hombre el que le dice al padre: yo me voy a casar con quien amo.
Con quien amo. El claro. conflicto, desde el punto de vista del conflicto generacional, que es el conflicto que está viviendo en los años 60 en Estados Unidos, la película es súper moderna. Uh-huh. Son pibes plantándose frente a sus padres. Son los hijos de Don Draper, diciéndole a Don Draper: yo voy a hacer lo que me dé la gana. En ese sentido, la película es tremendamente progresista, tío, tremendamente moderna. Hay algunas objeciones de género que se le hacen a La Bella Durmiente que pueden ser respondidas, si se quiere. Se dice que Maléfica es mala, y que por eso siempre las mujeres son malas, y siempre las mujeres son las brujas, pero las hadas son buenas. La película... Claro. Tiene a unas... De hecho, las protagonistas... Esto es increíble. Las protagonistas de La Bella Durmiente son las hadas. Sí. Aurora no hace nada en toda la película. Duerme. Y el príncipe tampoco... No, está dormida al final un cachitito. Pero la mayor parte de la película o es una niña, o está cantando, o se conoció con el príncipe. No hace nada. Y vos decís: ah, pero entonces la nena es pasiva y el príncipe tampoco hace nada. Está por ahí paseando, baila un rato, canta el vals y se enamoran y se acabó. No hacen mucho. De hecho, ni siquiera hace lo que tiene que hacer cuando mata a Maléfica. Porque en el gran enfrentamiento final, quien mata a Maléfica son las hadas. El príncipe es apaleado por Maléfica. El gran varón, el príncipe azul de la cancioncita de la apertura, no puede contra el mal. Es completamente impotente. Le tiran pedruscos, le tiran unas flechas, lo hacen pelota. Si no fuera por las hadas, pierde. Y la fuerza mágica que lanza la espada del príncipe adentro de Maléfica son las hadas. Entonces tenés mujeres proactivas, mujeres poderosas, enfrentándose a una mujer malvada, por supuesto. Al mismo tiempo, esto de que el príncipe tenga que ir a la guerra, el príncipe Philip no es que dice: sí, vamos a matar a Maléfica, porque las hadas van y le dicen: escuchame una cosa, acá tenés tu escudo, le dan instrucciones, es un tremendo mandato de masculinidad violenta. Le dice: mira, acá hay un quilombo, hay una malvada, tenés que ir vos. ¿Por qué? Y porque sos el príncipe. Tampoco parecería ser como una muy liberadora para varones, La Bella Durmiente. Le dan el escudo, le dan la espada y lo mandan a la guerra. Que digo que es lo que a un joven de 21 años en Estados Unidos le está pasando en la década del 40, la década del 50, Corea, 60, Vietnam.
Como... 90, Irak.
Entonces están diciendo, mirá, acá tú, usted tiene pito, tiene que ir a la guerra. Usted tiene vagina, tiene que ser bella.
Tiene pito y es pobre, tiene que ir a la guerra.
Claro. También.
Tiene pito y es latino, va a la guerra.
Bueno, pero si es príncipe, también.
También.
Y usted quiere a la princesa, tiene que ir a la guerra. Entonces, parecería ser... Aunque es una película con una narrativa de 1959, por supuesto, con muchas cosas que tienen que ver con el patriarcado, no parece que sea una película de género. Parece que estamos bastante jodidos ambos géneros en La Bella Durmiente.
Una más, Juan. Los hijos hoy de los reyes, los príncipes, siguen haciendo el servicio militar. Los hijos del príncipe Carlos vinieron a
hacerlo. Tienen que estudiar piloto de guerra y esas cosas por mandato.
Entonces, hay algo de ese varón de la década del 60 que tiene que ir a la guerra. Entonces... Es una película, insisto, con un gran conflicto generacional y con un conflicto de género bastante, bastante liviano. Lo hay, lo acepto, no es que es una película hipermoderna. La chica está dormida, es salvada por el amor romántico, pero lo importante es la generación, lo importante es la lucha con los padres. De hecho, me parece una película tan poco machista en algún sentido. Digo, ¿qué película puede ensalzar un varón si el héroe final... es ayudado por tres viejitas con alas? Hay el gran héroe, si no es por las viejitas, son las viejitas de Gazalla, con alas y con palitos, pim, pim, pim. Ellas son las que derrotan a Maléfica. No es un gran relato de la masculinidad, en ningún sentido, La Bella Durmiente. Ahora, ¿qué pasó 50 años después? Tiene 50 años. Una vez dijo Matías Martín en esta radio... mi generación es la primera que fue cagada a pedos por sus padres y también por sus hijos.
Sí, la primera que le tiene... La última que le tuvo miedo a sus padres, la primera que le tiene miedo a sus hijos.
Bueno, eso es La Bella Durmiente. Eso es lo que en el audio aparecía hace un ratito. Un tipo que agarra y le dice, no, papá, yo hago la mía. Bueno, la línea que está bajando La Bella Durmiente es lo que después termina pasando. Se impone la juventud por sobre los valores y las exigencias y las necesidades de los adultos. Ahora, hay un punto sí realmente polémico de género en La Bella Durmiente, que es Maléfica. Porque es un diálogo, se pasa muy desapercibido, pero cuando la ves un par de veces la película decís, ok, esto estaba. ¿Por qué Maléfica es mala? ¿Alguien sabe por qué Maléfica es mala? ¿Qué es lo que le da bronca a Maléfica? Hay un momento en que las hadas dicen, para poder esconder a Aurora, vamos a darle amor. Porque Maléfica lo ve todo, pero no sabe nada del amor, de la bondad y de la alegría de ayudar a otros. Es decir, las hadas adoptan a Aurora porque eso es lo único que Maléfica no entiende, ser madre. La virtud mariana, es decir, la virtud de la Virgen María, de la caridad, de ayudar a los otros, está ausente en Maléfica y eso es lo que conforma su maldad. Ella no tiene instinto maternal. Uh-huh. Esto es muy potente. La emparenta directamente con Úrsula, que también es una mujer rechazada por Tritón, que se las agarra con la mujer joven y deseable. Maléfica es exactamente lo mismo que Úrsula, la mujer poderosa sin instinto maternal, que transita su odio desde el varón que la rechazó hacia la hija. ¿Qué es lo que hay que matar en la película de 1959? El gran enemigo simbólico, que esto, digo, sí, es polémico, es la mujer poderosa que no quiere tener familia. Eso es lo que está en... Esa, para mí, es la crítica más fuerte que se le puede hacer a La Bella Durmiente. Pero es en su antagonista, y no en La Bella Durmiente, que es una paparula, igual que el pobre príncipe Philip, que es otro paparulo, y que están ahí a merced de los adultos. Ahora, Disney sabe esto, Disney tiene conciencia de esto. Viene Maléfica de 2014. Maléfica de 2014... explica el odio de Maléfica, ¿cómo? Porque fue traicionada y mutilada por su amante. Es decir, todo esto que estaba en la película del 59 es retomado por la película de 2014. Hay una mujer que es dejada de lado del banquete familiar, que es apartada del mundo sexual o es traicionada por el mundo sexual y se la agarra con el hombre que la traicionó y con su hija. Ahora, Maléfica 2014 tiene algunos problemas que no me terminan de cerrar, pero tiene por lo menos tres cosas increíbles. Primero, que explica el odio de Maléfica, es decir, inscribe a la malvada en la posmaldad y la hace transformarse. Segundo, la abre al amor maternal. Esto es muy zarpado porque la bruja malvada se transforma a partir de cuidar una niña. Maléfica es una película muy querida por el feminismo porque mujeres empoderadas se cuidan entre sí, pero lo loco o lo llamativo o lo tirante dentro de Maléfica 2014 es que la manera en que Maléfica se transforma es entrando en el amor maternal, que es exactamente lo que le reclamaban las hadas en 1959. Maléfica 2014 aprende a cuidar un bebé y reconcilia a la mujer poderosa con la doncella. Al final, perdón el spoiler, pero el beso de amor verdadero que despierta a la Bella Durmiente en 2014 es el beso de Maléfica, su hada madrina. El amor romántico pasó a segundo plano y el amor entre mujeres, el amor, la posibilidad de cuidarse entre mujeres, es lo que despierta a la Bella Durmiente y lo que salva a la doncella. Es decir, la bruja ha vuelto, pero para hacer el bien, para cuidar al mundo y para cuidar a otras mujeres. Y ahora voy a leer el textito final con el que cerramos la columna de La Bella Durmiente y las brujas. Es mentira que no nos gustan las brujas. A mí no me interesan las recatadas. Tampoco me convocan las predecibles. Y sobre todo, no me enamoran las amargas. Ni en mi casa, ni en los libros, ni en la cama. A mí me gustan las brujas. Las oscuras, las densas. Me excita el desborde, me seduce lo anormal. A mí me parió una mujer con una pata a cada lado de la cordura. No me criaron para amar gente tranquila. Ojo, también me gusta la luz. Que sepas siempre lo que está bien. Que me recuerdes cuál es mi deber. Me enamora que me cuides. Pero no te lleves a la mujer oscura. No mutiles las alas negras. Quiero vivir con la dama dragón, la reina de los cuervos. La mujer que ama a los muertos. La que hizo el mal y volvió. Me gusta el vaho verde del veneno de tu infierno. Me gusta pudrirme en tu calabozo y que me dejes salir a tiempo. Bruja. Bebota. Cavita. Silvia. Emma, Trinidad, Milva, Cristal, Tashi. A mí me gustan las brujas.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.